Estamos en comunicación con el vicealcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello. Gerardo Pisarello nació en Tucumán en 1970, es doctor en Derecho, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, escritor, es hijo del abogado Ángel Gerardo Pisarello, integrante de la Unión Cívica Radical, desaparecido durante la dictadura, y vive en Barcelona desde el año 2001. Gerardo Pisarello, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro Katz desde Radio Nacional, en el programa de María Laura Santillán, te saluda.
¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes.
Gerardo, se resuelve en las próximas horas el largo conflicto desencadenado hace, uno dice, el clímax del conflicto fue hace algunos meses, es un conflicto que se viene incubando desde hace algunos años.
Bueno, sí, la verdad es que es una situación bastante bastante complicada, ¿no? Bastante compleja, bueno, que ha tenido su pico efectivamente en todo lo que ha ocurrido desde el mes de octubre, donde han pasado muchísimas cosas, ¿no? Hemos tenido una declaración unilateral de la independencia, hemos tenido una represión muy dura de una convocatoria de referéndum que se había hecho, hemos visto imágenes, ¿no? De la policía interviniendo de una manera muy desproporcionada, no solamente en Barcelona, sino en toda Cataluña. Y a partir de ahí, la verdad que una situación muy difícil porque se han ido conformando como dos bloques, ¿no? Dos grandes bloques, un bloque de partidos que están a favor de la independencia, pero que tampoco tiene una propuesta política clara de cómo hacerlo sin volver a repetir los errores que se han cometido en estos meses. Y por otro lado, un bloque de partidos que, digamos, cercanos al gobierno del Partido Popular, tampoco tienen una alternativa para resolver esta cuestión porque han sido incapaces de poner sobre la mesa una alternativa de diálogo político, ¿no?, para dar una solución a la exigencia de autogobierno que hay desde Cataluña. Por lo tanto, es una situación complicada y el reto que yo creo que tenemos en este momento es intentar que eso no genere, digamos, más divisiones dentro de la sociedad catalana y buscar una alternativa que supere esta lógica de bloques, ¿no?
Pero visto desde afuera, siguiendo con atención, no voy a decir con objetividad, porque no existe la objetividad en estos temas, existen los puntos de vista, los mejores o peores argumentos, la intención de comprender. Visto desde afuera, lo que yo he percibido es una extremación de un conflicto que hubiera tenido salidas posibles si se hubieran buscado alternativas moderadas y no alternativas radicales.
Sin duda, no, totalmente de acuerdo.
Yo no dudo de que Aznar, quiero decir, el gobierno de Aznar es digno del mayor de los reproches por muchas razones, pero por su política hacia Cataluña también. Pero, ¿cuál es la autocrítica que se hacen los líderes del movimiento separatista? Porque, digo, hablar de la represión policial, bueno, quiero decir, podemos hablar de eso, pero ¿cuál es la reflexión que hacen los líderes del movimiento separatista que ha conducido una Cataluña muy dividida internamente, ya no respecto del resto de España, sino internamente, divisiones muy dolorosas?
Sí, no, bueno, sin duda, no, estoy muy de acuerdo con el diagnóstico, porque efectivamente desde la época del gobierno de Aznar seguramente se impuso una política muy centralista, digamos, en España, una configuración muy muy centralista que ha estado vinculado al pensamiento conservador de manera tradicional. España, pensemos que no es ni siquiera un país federal, ¿no?, como ocurre en el caso de Argentina. Y ese tipo de centralismo comienza a generar pues una situación de insatisfacción, no solamente en Cataluña, en Andalucía, en muchísimos territorios, pero que se acaba enquistando en Cataluña. Y en la medida en que no hay una alternativa a esa propuesta recentralizadora, la situación se va enquistando más, el independentismo que no llegaba al 10% de la población en muy pocos años aumenta hasta el 45-46%, pero nunca llega a ser mayoritario dentro de la sociedad catalana, y sin embargo en un momento determinado el gobierno de Junts pel Sí, el gobierno formado por partidos independentistas, decide emprender una huida hacia adelante, una vía unilateral, sin tener suficiente apoyo para hacerlo y sin tener un proyecto detrás de eso, ¿no?
Y salteando, hasta donde yo entiendo, algunas de las reglas de la democracia constitucional, de la que Cataluña era parte plena, una constitución que había votado, de la que era corresponsable, y pone en marcha una serie de procedimientos que la afectan.
Claro, lo que pasa es que efectivamente el Partido Popular lo que hizo fue saltarse una de esas reglas al llevar ante el Tribunal Constitucional una propuesta de reforma de un estatuto de autonomía, que es el equivalente a las constituciones provinciales, ¿no?, de Argentina, cuando ese estatuto se había sometido a referéndum en Cataluña. Entonces yo creo que el problema fue que en la medida en que el Partido Popular, digamos, acaba vulnerando de manera sistemática la legalidad constitucional, los partidos independentistas se sienten autorizados a hacer otro lo mismo, ¿no?, y a impulsar una especie de legalidad paralela. Y esto ya genera una degradación absoluta de la cultura legalista, de la cultura garantista, y es lo que nos conduce a la situación de bloqueo que tenemos actualmente, ¿no?
Ahora, es curioso también que el proceso de independencia haya sido liderado por una coalición tan heterogénea que de algún modo se alineó detrás de los sectores más conservadores de la sociedad catalana y actuó con la dinámica de los sectores más antisistema de la Europa contemporánea. Digo, es una alianza un poco extraña, ¿verdad?
Sí, sí, lo que ocurre es que también, digamos, aquí se superponen muchos fenómenos, porque sin duda esto también no ocurre y es espoleado por la crisis económica internacional. La crisis económica internacional, que en el caso de Europa genera el impulso de políticas que suponen recortes sociales, que generan también, digamos, mucho malestar social. Y curiosamente, los partidos que provocan la crisis social a través de políticas que son excesivamente duras en materia de recorte de derechos sociales, de políticas de bienestar, esos partidos son los que luego intentan utilizar la cuestión de las banderas nacional. Y la cuestión de la identidad nacional.
Digo, de un lado el Partido Popular,
manera, ocultar su responsabilidad en esas políticas.
De un lado el Partido Popular y de otro lado el partido de Puigdemont que hizo un ajuste incluso más extremo que el Partido Popular en el resto de España.
Bueno, a Puigdemont en plena crisis le hicieron una entrevista en un programa de bastante audiencia y en un momento de supuesto enfrentamiento muy duro entre el gobierno de Cataluña y el de Madrid, y él reconoce que él comparte las políticas económicas que impuso el Partido Popular en Madrid.
Claro, es que las llevaron a la práctica en relación con la sanidad, en relación con los beneficios sociales. El gobierno de la Generalitat fue aún más duro que el del Partido Popular.
Sí, sin duda, sobre todo en el primer gobierno de Convergencia y Unión, que era el partido, digamos,
el antecedente de
nombre en estos años.
Bueno, ¿no?, cambiaron de nombre porque la verdad han perdido tanto prestigio que era difícil seguir haciendo política con los antecedentes de corrupción que tenían.
Sí, desde luego. Yo creo que la tragedia es esa, ¿no?, que tanto en Madrid como en Cataluña en estos últimos años, los partidos hegemónicos que han dirigido las políticas que se han ido aplicando son partidos que estaban muy marcados tanto por la corrupción como por la aplicación de políticas de ajuste excesivamente duras, ¿no?, y que encontraron en este debate de identidades nacionales una forma de sobrevivir.
¿Y qué nos augura la elección? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que están diciendo las encuestas? ¿Y qué posibilidades hay de reparar un poco el daño que ha sufrido una sociedad que está muy violentamente, muy radicalmente dividida?
Bueno, es complicado porque ha habido una exacerbación de sentimientos, ¿no?, de pasiones enormes en ese contexto. Es muy difícil compatibilizar sentimientos, que en muchos casos son legítimos, con un análisis mínimamente racional de las cosas, ¿no? No sabemos en realidad, o sea, todo indica que es muy probable que esa política de bloques pueda enquistarse, porque los bloques, tanto el bloque de partidos independentistas como el bloque vinculado, diríamos, al Partido Popular, para decirlo de una manera genérica, no tienen, digamos, más de la mitad de los votos. Seguramente no van a tener más de la mitad de los votos, ¿no? Entonces vamos a tener una sociedad que está dividida y algunas fuerzas políticas, como es en nuestro caso lo que nosotros representamos, estamos intentando, pues, abrir un tercer espacio que supere los bloques y que permita sobre todo discutir temas que llevamos mucho tiempo sin discutir, como por ejemplo la agenda social. O sea, yo soy vicealcalde en la ciudad de Barcelona y uno de los grandes problemas que tenemos es que en muchos sitios de Europa están creciendo propuestas populistas, propuestas sobre todo xenófobas, incluso de extrema derecha, porque hay una crisis social enorme. Hay una crisis social enorme, las desigualdades están creciendo mucho, y si eso no se resuelve de alguna manera, lo que se va a generar es un enfrentamiento entre los diferentes sectores que se están empobreciendo, y aquí el nacionalismo puede jugar un papel. Y entonces, bueno, estamos en un escenario donde se pueden consolidar esos bloques, y el intento por parte de algunos de nosotros, modestamente y en condiciones de mucha dificultad, porque ya digo, no es sencillo hacerlo, de abrir ese espacio, que lo que plantea es la necesidad, primero, de que Cataluña pueda recuperar su autogobierno, y que Cataluña, una vez que recupere su autogobierno, tiene que implicarse sí o sí en la transformación de España y en la transformación de Europa, ¿no? Yo creo que el independentismo,
evidentemente, se necesita una madurez de la clase política que no ha mostrado hasta ahora, y por tanto, si el pasado es el mejor predictor del futuro, parece poco probable que la muestre. Gerardo Pisarello, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional de Argentina. Vamos a seguir con mucho interés qué ocurre en Cataluña. Hay muchas razones por las que eso nos importa. Ojalá todo funcione bien. Muchísimas gracias y felices fiestas.
Bueno, muchísimas gracias. Felices fiestas a todos y un abrazo muy grande a todos los oyentes.
Hasta pronto.
Hasta las 15, Plato Fuerte.
Con tu pollera que vuela, bailo esta samba sin prisa. Tus movimientos me llevan como un cometa a la brisa. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Ya me estoy acomodando en este instante del tiempo. Tus pies dan vueltas y vueltas, tu labio los besa el viento.